Queremos pedir si por favor pueden silenciar sus celulares. Muchas gracias. Escucharemos a continuación a Hugo Gutiérrez Vega. Nació en Guadalajara, Jalisco. Fue miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano de 1963 a 1988. Domina el inglés, italiano, portugués, francés, griego y rumano. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Poesía en México 1975. Fue nombrado Comendador de la Orden Isabel la Católica, España 1983. Orden del Delfín, Grecia. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en el 2001. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, ruso, rumano, portugués, griego y turco. Entre sus libros de poesía se encuentran Cuando el placer termine, en 1976, Tarot de Valverde de la Vera, España, 1981, Los pasos del nómada, antología bilingüe francés-español en Quebec, en 1999, Una estación en Amorgos, Atenas, 2002, y Peregrinaciones, poesía reunida, 1965-2001. Algunos de sus libros de prosa son El erotismo y la muerte, de 1988, algunos ensayos en el 2000, y Esbozos y miradas del bazar de asombros en el 2006. Actualmente es director de La Jornada Semanal, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y miembro correspondiente de la Academia Puertorriqueña de Lengua Española.
Les voy a leer algunos poemas de mi último libro. Es una antología que se titula Antología con dudas. Yo creo que cuando se deja de dudar, se deja de escribir. Publicada por la colección Visor de Poesía de Madrid. Les voy a leer el poema de Samarcanda. La ciudad azul y blanca bajo la luna de los mongoles. Aquí no se mira la luna. El palacio del emperador inmortal aparece en la claridad de la tarde. Estamos parados cerca de las tumbas. Comemos higos con una especie de ansiedad. Samarcanda tiene un jardín por inventar. Ginsberg vio un jardín semejante entre las piedras negras de México. Se puede inventar un poema del tamaño del jardín, comer dátiles y echar los huesecillos en la tumba del emperador que va a vivir siempre. Las tumbas no están frías. En una de ellas cabe la cópula de un joven y una mujer madura, pelo blanco y grupa de cadera fenicia. Fuera del palacio los uzbecos venden semillas de girasol, panalitos, higos. Desde aquí se levantan el grito del buitre del profeta y la torre de Bujara. Igual que en México, en China y el Perú, aquí las voces humanas son huecas como los caracoles donde el mar se finge mar en las playas de Cozumel. 2. Hulk Beg, para ver las estrellas, abrió un profundo camino al centro de la tierra. 3. El Muezzin me dijo en su cansancio, escribirá un poema sobre nuestra ciudad. Dirá que nos conoce al darse cuenta de que nunca estuvo entre nosotros. Como respuesta abrí la boca y devoré un racimo de uvas amarillas. En la noche soñé que ni el Muezzin ni yo podíamos inventar plegarias nuevas. 4. A las 5 de la mañana caminé por el corredor del templo Shah Jacinta. La luna estaba en Dushanbe. Soñé bajo un pedazo de cielo abierto. La estrella bajó la vista, me recorrió el calosfrío claro. 5. Hablar de la ciudad camino. ¿Quién me dice que estuve? Samarcanda para mí fue muy importante porque di el mejor curso que he dado en mi vida. invitado por la UNESCO a hablar de los poslopistas en la Universidad de Samarcanda, me presenté el primer día a dar mi clase. Tenía enfrente de mí a 40 uzbecos, todos parecidos a Genghis Khan y a Tamerlán. Además, impasibles, no movieron un músculo. Yo hablé de Guillén de Castro. Al final pregunté si tenían alguna duda. Nadie movió un músculo y quedaron apabullados. No hay ninguna duda, todo quedó perfecto. Vino la segunda clase sobre Vélez de Guevara, el mismo juego. Y en la tercera clase, mi perspicacia me permitió darme cuenta de que no estaban entendiendo una palabra de lo que yo les decía. La universidad, para no perder el subsidio de la UNESCO, había puesto a 40 mongoles enfrente de mí con la amenaza de que si se dormían se iban a Siberia. Y el curso fue impecable. A raíz de eso empecé a hablar de mi familia, de Lagos de Moreno, de Guadalajara, de mis tías, de mi perro. Y ellos me empezaron a contarme cosas también en uzbeco, que nadie entendía nada. Al final me llevaron al aeropuerto después de 15 reuniones, y en el aeropuerto sí se vino la risa absoluta, casi nos caemos al suelo de risa. Es el mejor curso que he dado en mi vida. Para la abuela que hablaba con pájaros creyendo los ángeles, la abuela abría las puertas de la mañana. Entraba el sol por el balcón cerrado y un rayo se pegaba a sus gafas solares. El día andaba ya por los corredores, abrillantando las plumas del pájaro ciego, jugando un rato con los peces anhelantes en su marecito engañoso y con el caracol de filos negros en su playa de cristal. La claridad giraba por los cuartos vacíos y se escondía entre las cortinas. De las gafas de la abuela brotaba el día y bajo mi cama se enroscaban los vientos. Cerraba los ojos y regresaba al sueño. Las sábanas me daban una noche que solo existía ahí y que se prolongaba por unas horas mientras la mañana maduraba y se caía a pedazos en las calles de color naranja y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir. 2. Un polvo limpísimo, casi más fino que el aire de esta mañana, se levantó cuando abrimos la tumba de la abuela. La caja se deshizo y el cráneo, que tenía aún su blanca trenza, cayó con tanta gracia que la tierra se negó a entrar en él. ¿Quién lo dijera? Tú que tanto temías morirte sola, has pasado 10 años en la tumba hablando con tus ángeles, percibiendo las voces de tantas insolentes primaveras. La muerte es grande, dices, y la vida se concentra en tu trenza. No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa, entrando sin cesar. Si nada cesa, tú nunca cesarás. La muerte grande te besó en la mejilla y nosotros lloramos y reímos. Estábamos contigo. Tu memoria no se detuvo nunca. De un libro que se titula Cantos del Despotado de Morea. El Despotado de Morea es el actual Peloponeso. Era un despotado, un principado franco y después un despotado bizantino. Déspota no tiene el mismo sentido en griego moderno que en castellano. Es simplemente varón, señor. Habla el déspota. Para el pastor, el poeta es un ser fácil que se contenta con muy poco. Donde el poeta diría, había, estaban, el pastor dice, vive, es, hace. El poeta lleva siempre 1000 años de retraso y es ciego por añadidura. El pastor es eterno, un espíritu ligado a la tierra, un renunciador. Henry Miller. He cumplido todas las leyes, he gobernado siguiendo las reglas de la política que no siempre coinciden con los dictados de la moral. Hice justicia con mano firme y a veces practiqué la benevolencia. Mis súbditos no me amaban, pero entendían la razón de mis acciones. Mi vida fue lujosa porque así tenía que ser. El lujo es una razón de estado. Procuré en mis ratos de ocio acercarme a la poesía, a la cerámica y a la música profana. Fui estricto, aunque poco convencido, en el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Esta es otra razón de estado. Y mi diálogo con Dios tuvo algunas noches intensas. Mi fidelidad conyugal no era fanática, pero nunca incurrí en excesos. Mis fiestas siempre acabaron al filo de la medianoche y muy pocas veces me entregué al sortilegio de la luna. Estoy seguro de que nadie me recordará, y esto significa que fui un déspota eficiente, un político que cubrió su trecho de viaje y entregó la estafeta en buenas condiciones. No tuve tiempo de ser feliz, y así lo consigné en mis poemas más sinceros. Por todo esto envidio a los pastores que llevan sus rebaños al taigueto. Cuando los veo pasar, una especie de nostalgia inventada inunda mi alma. Cierro los ojos y pienso en mis informes, en esos documentos que fueron mi historia y que ahora flotan despintados en el río del olvido. Pienso en mis poemas más suntuosos y los siento vacíos, como si fueran el producto de una floración artificiosa. Me recuesto en la hierba y veo las luces de la ciudad. Ayer llegaron nuevas alarmantes de Constantinopla y mi sucesor hizo que las campanas tocaran a rebato. Sé que se está preparando para el noble gesto de la entrega de su espada al infiel. Será el protagonista del momento dramático y yo, en medio de la muchedumbre empavorecida, seré un pequeño miedo al lado de otros miedos que contemplarán el fin de nuestro mundo. Pido a Dios que me permita pasar inadvertido. Si es así, me iré al taigueto y me convertiré en pastor. Renunciaré a todo menos a la vida. Viviré cada minuto con los ojos abiertos, sin esperar otra cosa que la salida del sol. Así cada minuto equivaldrá a una vida entera. De la misma colección de los cantos del Despotado de Morea, La cortesana. La joven cortesana cerró su puerta cuando ya cantaban los pájaros del alma. Había hecho el amor 12 veces y los 12 compañeros se fueron convencidos de que solo con ellos había gozado. Así se lo decía cada uno muy suavemente, entreabriendo los labios y conteniendo la respiración cuando agotados caían a su lado y regresaban a la realidad. Y por último, de una colección que se llama Una estación en Amorgós, Aretí, dedicado al poeta Miltos Sahturis. Aretí es la única y verdaderamente virtuosa prostituta de la isla. Tiene 32 años y es alta y morena. Lo más notable de su rostro son las cejas pobladas y los ojos casi negros y siempre brillantes. Tiene senos pesados y redondos, anchas caderas y piernas largas e inquietas. Un ligero bozo agrega misterio a su boca de labios gruesos y húmedos. Habla poco, pero sabemos de su llegada a la isla con un marinero de Cefalonia hace unos 10 años. El marinero se fue para no regresar. Aretí se quedó sola con un atillo de ropa y una casita cuya renta debía pagar puntualmente. Se ofrece por una precisa cantidad de dracmas ajena a los regateos. Se entrega de una manera honesta y total, y es amable y comprensiva hasta con los violentos y los despreciativos. No agradece nada ni espera agradecimientos. Hasta las más rezanderas de la isla aceptan su función indispensable, y Papa Yorgos jamás ha censurado su conducta. Cuando amanece, antes de irse sola a la cama, se queda en la pequeña terraza esperando el primer rayo del sol. Se retira cuando la isla es un juego de colores tenues y de nubes veloces. Es entonces cuando Arete llora un poco sin pensar en los motivos de sus lágrimas. Se limpia los ojos y mientras bebe el café, canta la vieja canción aprendida de su madre en la isla remota, apenas dibujada en su memoria. Y para terminar, unas letanías que se titulan Letanías para canonizar a Jaime Sabines. Canonicemos a Jaime Sabines por haber canonizado a las putas, los tristes, los amorosos, los vivos, los por morirse y los muertos, saltándose a la chapaneca los preceptos del canon. Canonicemos a Jaime Sabines por haber dado a todas las gentes pequeñas, es decir, a todos nosotros, las palabras para expresar el amor, la ausencia, el olvido y los benditos momentos del éxtasis. Canonicemos a Jaime Sabines por levantar, como don Jorge Manrique y Federico García Lorca, el consuelo de la memoria que se opone al olvido. Canonicemos a Jaime Sabines por ser nuestro poeta más entrañable, más sabio en poesía, más memorizado por su pueblo, más luminoso y hundido en las sombras, más cargado de humanidad adolorida y jubilosa, y menos, pero mucho menos canónico. Digamos con Jaime Sabines, Laus Deo, en medio del dolor y de la vida, santo, 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 mientras camina el Señor de los ejércitos y nosotros levantamos esta arca de palabras. En ella late la hermosa y horriblemente débil alianza humana. Muchas gracias.